Mosca.
Hola a todos, oyentes de la radio, sintonizadores de la 107.7 FM, espectadores del YouTube de la Uniradio en algún momento en el futuro. Muchas gracias por sintonizar una semana más este humilde espacio que se propone resumir la semana en noticias. Y por eso se llama el Semanradio, porque es el semanario radial de Comunidad Velar, acá en la Uniradio. Mi nombre es Juan Martín García y, como siempre, agradecer el espacio cedido a las conductoras de este bello programa, Angie Álvarez Gasco, Yamira Silva. ¿Cómo se encuentran en este viernes?
Un poco decepcionada, porque tenías un nuevo audio para presentar nuestros nombres de la entrevista con César Vega.
Sí, no apareció.
Y no apareció.
No apareció.
Me dijo Angie.
Apenas César Vega dijo esos nombres, yo dije, bueno, esto va a aparecer el viernes en el Semanradio.
Es más, hoy hablaba con Facundo Criado, nuestro PPP, que tendríamos que empezar a poner como política que cuando los candidatos vengan digan nuestros nombres para que te quede el audio.
Exacto.
Pero bueno, si no vas a hacer uso del material.
Y lo que pasa es que a mí me gusta sorprender. Y ya cuando me esperan en algún lugar, no voy.
Está bien.
No voy. Mm. Entonces venía un poco por esa mano. Un saludo a Gastón Pepe, en los controles, a todos los practicantes que andan en la vuelta. Y arranquemos con este resumen semanal de noticias. Arranquemos con las noticias. Esta es de urgente consideración, que usted tiene que saber, señor conciudadano, que está del otro lado, para que su vida tenga sentido. ¡Pah! ¡Asesino! Bueno, la Intendencia de Montevideo informó este lunes a través de un comunicado que habrá un ajuste en el valor de estacionamiento tarifado a partir del martes 10 de septiembre. O sea, después del partido, cuando juguemos contra Venezuela en las eliminatorias, a partir de ahí rige aumento en el estacionamiento tarifado, porque siempre tenemos noticias para los bondiandantes, ¿no?
De Montevideo.
De Montevideo. Y acá hay que apuntar un poco, ¿no? A la gente.
Autoportante, digamos.
Claro,
¿no?
Los autoportantes, sí, que andan estacionando su auto. Tienen la difícil tarea de estacionar su auto en los barrios céntricos de Montevideo, ¿no?
Pobre
gente. Ciudad Vieja, Centro y Cordón es donde regirá el aumento, que va a ser de 4 pesos para la hora, ¿no? Que actualmente está en 48 pesos, pasará a ser 52. Y para la media hora, ¿de cuánto será?
Chan, la mitad.
Y la mitad, muy bien, Angie.
No sé, digo yo, pesos. Matemática básica.
2 pesos, exactamente. 26 pesos será la media hora para los que estacionan en Montevideo, en estos barrios céntricos. ¿Cómo va a estar el tiempo? La primera semana de septiembre, se preguntará usted, ¿qué es lo que más importa? ¿No? Porque el clima nos afecta a todos. Se espera un aumento de las temperaturas, pero también se advierte una alta probabilidad de lluvias. El Instituto de Meteorología INUMET espera una semana con unos primeros días fríos en Montevideo y el área metropolitana. Este lunes 4 de septiembre el Instituto espera un cielo entre nuboso y cubierto, con racha de viento hasta 50 kilómetros. Para el martes 5, una jornada entre cielo nublado y cubierto. Que no están dando los números. ¿Estoy mal? ¿La fecha puede ser? ¿Es lunes 4?
No, es lunes 2.
¿El lunes 2? ¡Ah, mira!
Miércoles 4.
Estaba leyendo el pronóstico del año pasado. ¡Qué parió! Que lo parió, estaba leyendo el pronóstico del año pasado. Lo que pasa es que es así, y sobre todo en esta semana, a mí me da nostalgia, y me da para arrancar al pasado. Oh. Típico bien de nuestra identidad nacional, ¿no?
Espero con el buen sentido.
¿La nostalgia?
Sí.
Y en Uruguay, obviamente, es un buen sentido. Por eso arranquemos desde ya con la noticia del finde, con este finde de nostalgia. Bueno, lo decíamos, ¿no? La noche de la nostalgia, idiosincrasia nacional, patrimonio de nuestro país, una fiesta patria. ¿Qué más que una joda en pleno invierno, loco? Es un ictus de la rutina, ¿no? Es lo que... Esto sí es dilocación, diría Yamandú Borsi, porque solo acá la nostalgia pasa de ser un término negativo, peyorativo, ¿no? Relacionado a la melancolía. En cualquier lugar del mundo hispanohablante, nostalgia es algo cargado de sentido negativo. Pero acá vos decís nostalgia y pensás en la fiesta, ¿eh? En la pachanga, en la joda. Aún así, esto no quiere decir que todos atiendan a esta fiesta, ¿no es cierto? ¿Cómo pasan ustedes la nostalgia?
Yo la verdad muy bien, yo estaba viendo...
No, vos no estabas haciendo nostalgia, estabas del claro. otro lado.
Yo pasé barro, lo dormí como 12 horas.
Bueno, exactamente, esa es una de las grandes maneras. La manera más promocionada, ¿no? La que nos vende el marketing de pasar la noche de la nostalgia es como la vivió el mismísimo vicepresidente de Peñarol, Eduardo Seidenstadt, que lo encontraron en un baile. Y dio declaraciones al noticiero de Telemundo. Poneme el primer audio, Pepe.
Estamos pasando este 24. Bien, divertido, disfrutando con amigos. Y bueno, esperemos que sea un muy buen año para todos.
Pensó que estaba en año nuevo,
es
compañero.
Brutal, es brutal, es brutal. A mí este audio me liquida porque es vos te das cuenta que es una persona que no estaba preparada para ser entrevistada esa noche. No, porque aparte este audio tiene un contenido visual que les voy a pedir si pueden acercarse. Acérquense acá, venga para acá para verlo. Porque este hombre, Eduardo Sainz, esta vicepresidente, no está preparado para ser entrevistado. Ustedes mírenlo, ¿no? Acérquese a la cámara. Porque. No, camisa abierta. Después. Mucha joda, sudor, mucha joda. Y esto dice. Tengan todos su buena.
Chau. Bueno, capaz que él. No, capaz que él empieza el año, la noche, la nostalgia, ¿no? Juzguemos las formas de vivir de la gente. Loco,
yo lo entiendo. Debe tener nostalgia de calorcito, nostalgia claro. de verano. Y el 24 hizo mucho frío. Debe tener que ver
es
con
un
eso.
Hombre en situación de fiesta, solo está disfrutando la vida. ¿Puedes pasarme el audio de nuevo, Pepe? No me cierres el micrófono, pásame el audio, porque.
O hago, me hago una.
No, el primero de nuevo. El primero de nuevo.
Estamos pasando este 24. Bien, divertido, disfrutando con amigos. Y bueno, esperemos que sea un muy buen año para todos.
Encima hay un grito, un ¡woo! Ahí de fondo que me liquida, perdón por el grito.
Lo tenés
mío.
Estudiadísimo,
pero
¿no?
Es que es brutal, es un hombre que la venía piloteando bastante bien, ¿no? Lo hacemos pasando bastante bien. Con amigos y mete el. Que sea un buen año para todos, en pleno agosto.
Le mandamos un saludo, que tenga un buen año también.
Sí, pero, feliz año Juan, para todos. Feliz año. Si no les dije feliz año, gente, feliz año, ¿eh? Muy feliz año para todos.
Se me voy a quedar sin. Me voy a quedar sin señal en un rato, pero.
Esa es una manera de vivirla, pero vos decías que hay otra manera.
Sí, hay otra manera de vivirla que es más parecida. Puede ser. Sería bueno. Hay otra manera de vivir la nostalgia, que es más la que usufructué yo, la que decía Angie propiamente. Y quién más sino que el propio presidente de la República, que lo vivió la nostalgia de la siguiente manera.
Me hago un asadito en la parrilla, que tengo una mantita de asado, o me voy a comer un mondongo con una copa de vino. Mañana tengo que trabajar.
Me voy a comer un mondongo. Bueno. Me hago un mondongo. Qué imagen triste prender la parrilla para hacer un pedazo de carne. Ojalá no sea así, ojalá se haya hecho el mondongo. El presidente, ¿se cocina él? ¿Por qué está diciendo me voy a hacer?
Y capaz que sí, no lo subestimemos.
Y en apartamento de soltero, y puede ser ahí.
Puede ser.
No me lo imagino revolviendo una olla de mondongo, pero porque uno está acostumbrado a verlo de traje y corbata, claro. ¿No es cierto?
Pero ella tiene como una faceta más de
pero tal vez
informal, ¿por qué no?
Pega bermuda, coso musculosito y revuelve el mondongo.
Mondongo,
¿quién sabe?
Una cazuelita de mondongo y dos copitas de vino y tranqui a la cama. Una sensata decisión, una sensata medida del presidente, sobre todo por lo que decía, ¿no? Al otro día tenía que trabajar, al otro día le tocaba el cumpleaños de la criatura, ¿no? 199 pirulos, 199 años de la declaratoria de la independencia de nuestro país, del Imperio de Brasil y de cualquier otra fuerza del universo. Está dicho en la propia declaratoria, ya nos independizamos de todo el universo. ¿En qué andaban esas cabezas por esos años? Dios mío. Bueno, entonces imagínese, si él salía de fiesta, ¿no? Al otro día te tenés que levantar temprano, imagínate en medio de resaca y encima te tenés que levantar temprano a ir a trabajar, sabés que vas a tener que escuchar lo siguiente.
Cultura soberana, oponiéndose a la oligarquía foránea, a la oligarquía linda, que vino a colonizar el país desde hace mucho tiempo. Niños asesinados.
7 de la mañana esto,
Por primera vez Uruguay se pone del lado del terrorismo.
Con la resaca.
Y un alto al fuego.
Tiene que estar esto, escuchando el fondo.
Va a triunfar el sí, para que las viejitas no cobren 2.000 pesos. Y el director de la FAP, dos palos.
No, hubiese estado...
Dos palos y aporta dos solamente palos. Por 256. ¿Ustedes saben eso?
Y vale decir que cuando pregunta, este es Gustavo Salle, obviamente, ¿no? Con el movimiento de identidad soberana, cuando dice ¿ustedes saben eso?, mira directamente a un grupo de niños de una escuela que estaban en el acto. Yo no creo que ellos supieran eso, pero es información que por ahí deben saber. Pero imagínate caer de resaca y tener que escuchar con ese nivel de saturación los gritos de Salle, que se hizo presente el movimiento de identidad soberana en el acto de la Declaración de Independencia.
Muy buenas pancartas, hay que decir.
Unas buenas pancartas. Y reclamaron como botín de esta batalla, de esta presencia, en su propio Instagram, lo que es la portada de una nota del país con el presidente y atrás las pancartas bien grandes de identidad soberana. ¿Qué semana para Salle también, no? Porque la semana anterior, recordemos, se tuvo que enfrentar a dos feministas y las dejó totalmente obliteradas en una gran entrevista. ¿Qué pasa con ese recorte?
Que no nos enfrentamos. Pasa que el señor Salle vino con unas declaraciones un poco...
No, o sea, en realidad... Se nos
pero
hizo...
para mí fue re amable la
Claro,
la
se nos hizo un recorte difamatorio, en realidad,
con nuestras peores caras, además.
En la miniatura a mí se me pone como que yo le pregunté, ¿sos antifeminista?, cuando nunca se le preguntó eso, y a Salle se le pone con una cara de enojado, como hacia nosotras, pero en realidad no.
Che, con los derechos de... Los derechos de imagen, ¿qué pasa? Porque en realidad el video es acá,
claro,
en el radio.
Lo dejamos.
Se puede...
Lo dejamos, no pasa nada.
Solamente
no,
para ver
poniendo
si...
plata.
Y bueno, pero hay que ver si nos podemos amigar.
Claro.
Ah, vos por el lado de si no puedes con el enemigo, únete.
Nosotros no queremos estar en contra del doctor Salle.
Jamás. Ni de sus seguidores.
No, tampoco.
Menos.
Tampoco.
Eso menos.
No, la verdad que en realidad después de la entrevista de Salle, hay que decirlo, subieron muchísimo los suscriptores del canal.
Muchas gracias. Fue el video más visto de la historia del canal.
Sí,
muchas
o sea,
gracias.
Estamos muy agradecidos.
Un imán.
No,
muy
y además, el doctor Salle vino con una muy buena predisposición a la entrevista y muy amablemente nos dijo, Angie, Yamila... Entonces,
lo que genera el efecto después de haber sido destruidas dos feministas.
No, somos.
No queda otra que hablar bien.
Además, él es radical feminista.
O sea,
dijo.
Feminista sí, guarda. O sea, sí. Feminista pero sí. No nos enfrentamos a Salle.
Bueno,
no.
Bueno.
Y además, Salle dijo ser radical feminista, exacto. Por ende, tampoco hay por qué estar.
¿Por qué contraponer ahí, no? Medio raro esa contraponencia.
Fue un poco polémica esa captura. Gracias, Juan Martín, por compartirla.
No, por favor. Noticia del lunes. Seguimos con el lunes, hagamos un picoteo de noticias de la que pasaron en este principio de semana, porque hay nuevas aventuras del Ministerio de Ambiente enfrentando a animales sueltos. En este caso, un elefante marino en el Club Náutico de la Estacada. Lo que se dice una noticia pesada, ¿no?
Bueno.
¿No gustó? Igual, no soy el único que hace ese tipo de chistes. El presidente del club, Gustavo Montoya, dijo que fue una sorpresa grande.
Ah, bueno.
Banco, Gustavo. Buena, ahí me metí. Bueno, resulta que el animal se trasladó más de 100 metros en el predio del Club Náutico para acercarse al parrillero.
Regalado, como para elegirle feria.
¿Qué cosa?
El elefante.
Y
¿al parrillero?
No. Yo no creo que lo vayan a hacer a él. ¿Cómo lo vendes después?
No sé, pero es una sorpresa grande, dijo Gustavo.
No, para mí el animal, porque miren, especialistas en la Dinara dicen que el animal llegó a este punto para descansar después de jornadas largas de nadar. Y después de nadar te viene un hambre. No, después de hacer cualquier actividad física, te viene un hambre. Se acercó al parrillero, obviamente, ahí, a que le tienen ahí un chorolo, alguna cosa de algo, de eso.
La Dinara, que es la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.
Por supuesto, eso yo ya lo sabía y lo di por sentado.
Está bien.
Por eso no lo expliqué. Gracias, Yamila, igual. Gracias, Yamila. Un elefante marino es distinto de lobos y leones marinos. De esos hay en la costa de Maldonado, en donde el intendente Enrique Antía cuestionó que se declare como área protegida la Isla de Lobos. Dijo que nadie va a disfrutar de la protección, solo los animales.
Bueno.
Ah. Está certero.
Ahí. Sí, es
verdad. Es una descripción.
Sí. Es para eso.
Claro.
Eso no es dislocación.
Tienes razón.
¿Eso es dislocación?
No sé si es dislocación. Para mí no, o sea, es así. Es disfrutar la protección, solo los animales. Y claro. Es un poco por ahí. La declaración como área protegida prohíbe la realización de nuevas infraestructuras que no sean contempladas en el plan de manejo. Y he aquí la razón de enojo de Antía, porque para sorpresa de todos, un estacionamiento de yates no forma parte de esas infraestructuras que se puede hacer.
¿En serio? O sea, que los lobos marinos no pueden disfrutar de ese estacionamiento de yates.
El lobo marino que tiene un yate no lo puede estacionar ahí.
Es terrible.
Antía dijo que era una reacción a los conservacionistas y ambientalistas. Otra vez, está muy fino en la descripción de los hechos, ¿eh? muy fino, que ata las manos a cualquier desarrollo para la isla en Maldonado. ¿Cómo está con el tema de desarrollo? Es esta urgencia capitalista, ¿no? De decir desarrollo a todos, de exprimir hasta el último metro de tierra para ver si se le puede sacar alguna monedita más, ¿no? Me hace acordar también al proyecto, que creo que todavía está la polémica instalada del proyecto inmobiliario en la punta de Punta Ballena. Sí. Digamos, ¿no? Que está todo un lugar de ecosistema bastante rico y se aprobó un proyecto inmobiliario y hay quejas, y etcétera, etcétera. Pero bueno, es desarrollo, gente. Si los ecosistemas y los animales quieren espacios para ellos, que laburen y los compren.
Claro, y así pueden comprarse su yate.
Y así pueden tener su propio yate, estacionarlo ahí y es todo felicidad, gracias capitalismo y el desarrollo. Increíblemente, encontró contraposición el intendente Atia en Hollywood. Porque ¿cómo? Leonardo DiCaprio felicitó al gobierno uruguayo por la medida de declarar a protegida la isla de Lobos, inmediatamente poniéndose la vereda del frente, o en la orilla del frente, se podría decir, de Antigua, ¿no?
El último aliado que uno se hubiera esperado, ¿verdad?
El último rival también.
Tiene gran tradición de estar en defensa de la fauna marina. Es uno de los grandes financiadores, por ejemplo, la organización Sea Shepherd. Que es súper conocida a nivel internacional, de cuidado de las ballenas y todo, que de hecho ahora el Capitán Watson, uno de los directores de Sea Shepherd, está en un gran problema, lo apresaron, tiene un problema que lo quieren extraditar a Japón, que los japoneses son los que se la quieren dar por el tema de la caza de ballenas.
Ah, claro, porque los japoneses le dan todo.
Full. Entonces, DiCaprio es un gran financiador de ese tipo de fundaciones.
Línea de las teorías conspiranoicas, para mí, DiCaprio tiene contacto directo con los lobos marinos de Punta del Este, que le hicieron llegar el sindicato de lobos marinos este reclamo.
Sí. Más efectivo los lobos marinos llegando al Leonardo DiCaprio que el gobierno uruguayo llegando a Richard Gere, ¿no? Sí. Para el aniversario de...
No toquemos puntos sensibles.
Es verdad, no da. No hay que golpear, no hay que dar golpes bajos. Mala mía. Continuemos en el interior del país porque hay renovación en Salto Grande. La Comisión Técnico Mixta de Salto Grande aprobó la segunda etapa del programa de modernización. ¿Qué dijo el canciller Paganini al programa Primera Mañana de Radio El Espectador?
Con la edad que tiene, casi 50 años, requiere replantearse la renovación de las turbinas y otra serie de trabajos que ya se vienen haciendo.
Es así, una renovación de la situación turbina, ¿no? En Salto Grande, que quedó bastante estancada después de lo que fue su popularidad allá por el año 2023, ¿no? Con todo lo que fue el tema Albizu y esas cosas. ¿Se acuerdan de Albizu? Me parece que se está tirando como candidato a intendente de Salto. O por lo menos así lo declaró a fines del año pasado. Está como medio en esa. Veremos en qué queda. Bueno, resulta que este proyecto de renovación de Salto Grande se financiará con un préstamo del BID de 150 millones de dólares que se divide miti-miti entre Uruguay y Argentina. Y aquí, permítame salir con el prejuicio, porque como dijo su vía, es una herramienta muy importante para la supervivencia humana.
A ver.
Pero... ¿la mitad de los 150, o sea, 70 y pico millones de dólares le vamos a dar a Argentina? ¿Confiamos? O sea, vos ponele que te vas a casar, ¿no? ¿Le darías los anillos de tu casamiento a Gollum, por ejemplo?
Bueno, pero también Argentina se puede hacer la misma pregunta con Uruguay.
Pero nosotros no estamos en una situación desesperada de entrar dólares a nuestro mercado. Es verdad. Por otro lado, del lado sí. Igual nada, hay que confiar.
Confiemos en el criterio de Milei.
Confies. Volveremos de Salto a Montevideo entonces, pero en este caso en un avión, porque el Ministerio de Transporte habilitó ruta aérea de Montevideo-Salto para dos veces por semana. Se habilitó la empresa Paranair, que ya tiene frecuencias conectando Montevideo con Asunción, y Salto sería una escala en estas frecuencias. Los nombres de las aerolíneas son algo bastante curioso, ¿no? Porque nos dicen, son bastante transparentes. Digamos, ¿no? Vos imaginás American Airlines, ¿no? O sea, aerolíneas americanas. Aerolíneas argentinas, por ejemplo. Iberia, ¿no? Porque es de allá, de España. Paranaer. Para, de Paraguay.
Claro.
Air, aire.
¿Y el na?
¿Y la N? ¿Y la N?
La N.
¿Y la N?
Río Paraná, portate.
¿Y la N?
No sé.
O capaz que queda raro para...
Paraer. Bueno, ¿qué será la N? Entre otras noticias, vayamos al martes. Porque pasamos de un despegue a un aterrizaje. Porque Blanca Rodríguez aterrizó en la política este martes. Fue presentada oficialmente en el espacio 609. Una conferencia que arrancó a las 7 de la tarde, se presentó a la ex presentadora de Subrayado en un ritual más bien típico del ambiente futbolístico, ¿no? Porque eran los directivos del espacio y la flamante incorporación en el medio. Faltó únicamente la camiseta que dijera Blanca 2025, ¿no? Y la firma de contrato. En una mesa con el principal senador del espacio y jefe de campaña Alejandro Sánchez, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky y el adormecido expresidente José Mujica, obviamente puesto que horas antes estaba internado en el CASMU, en el marco de su recuperación por toda la situación con el tumor en su intestino, etcétera, etcétera. No se lo veía bastante cansado, incluso cabeció un par de veces luego de las intervenciones de Sánchez y Topolansky. Por suerte, después de estas intervenciones, habló Blanca y sintió al toque, porque se lo ve aparte, se lo ve su cara, sintió al toque la diferencia del ambiente al que acaba de llegar con el que estaba antes. Bastaba escuchar ese micrófono únicamente, ¿no? Esto Subrayado nunca pasaba. El dolor de cómo se rompían los micrófonos a cada instante, porque encima lo cambian el micrófono en medio de la conferencia y se sigue escuchando ese rompimiento. Fue terrible, un dolor de oído. Blanca Rodríguez adjudicó primero que nada su llegada a la política a la invitación paciente, persistente, con énfasis en persistente, en una cara que lo dijo todo, y convincente de Mujica. Básicamente le rompieron a Blanca para que se sumara al espacio 609.
Mujica tocándole la puerta a Blanca.
Imagina, aparte tiene pinta de ser, cuando se pone algo dentro de la cabeza tiene pinta ese hombre de ser no parar más, ¿no?
Blanca, ¿podés venir a la chacra Blanca, hoy?
Blanca. Blanca, Blanca.
Son las 3 de la mañana, Pepe anda a dormir.
Tengo Subrayado mañana. Bueno, dice Blanca que llegó a la política como independiente. Y ahí Mieres y Sotero se miraron. ¿Cómo? ¿Cómo que era parte nuestra? ¿Cómo que independiente? No, mirá lo que nos perdimos. Nosotros miraron a Mónica Botero y podrías haber sido Blanca. Pero bueno, plantea una incógnita por la llegada de Blanca a la política, ¿no? Blanca como una periodista que se dedicó durante gran parte de su carrera, no solo en el informativo Subrayado, sino en lo que eran sus programas radiales, a cubrir temas de la política, ¿no? Y ahora se mueve a un espacio político. Es como si, por ejemplo, un periodista deportivo, digamos, Federico Buizán, se fuera a la directiva nacional. Una cosa así. Un pasaje. ¿No? No me siguen. Porque, digo, se dedicaba mucho tiempo a esto, ¿no? Y le pedimos a veces a los periodistas deportivos que transparenten su afinidad deportiva. ¿Por qué no pedir a los periodistas políticos que transparenten su posición política?
Y para mí termina siendo medio que
obvio
abrir el espacio a la suspicacia cuando uno, por más de que tenga una afinidad política, si se quiere, con algún partido, sea, no sé, el verde animalista o lo que sea, sigue cumpliendo su labor, ¿no?
Sí, sí, se puede hacer el trabajo periodístico más allá de que. Es más, creo que a veces incluso te ayuda, bueno, a cuestionar justamente sí a la gente que vos que votás o, sí, o que con el que estás más afín. Creo que hay gente que no se puede identificar tanto con esto, como por ejemplo Ignacio Álvarez, quizá que
que votó a Mieres.
Sí, que, bueno. Sí.
¿Ves? Es dijo un poco eso, la herramienta que hacen los periodistas deportivos también.
Pero también dijo que votó.
Che, ¿de qué cuadro sos? Sí. No, yo soy de Miramar Misiones.
Pero okay, salió
el tanque Sisley
a hablar justamente de Blanca Rodríguez, diciendo bueno que al final blanqueó, cuando en realidad justamente en su programa lo que constantemente hace es
decir a quién votó
y hablar a favor siempre del gobierno.
Sí.
Cuando en realidad Blanca
y difundir fake news, si vamos a lo que es.
Sí, discrepo. Pero bueno, sí,
discrepo. En todo momento dijeron que esta no era la última jugada de Mujica,
es verdad.
Y yo voy a decir ojo con eso.
Ojo con cometer una locura, dijo Carlita.
Porque están levantando demasiado la vara de la expectativa de la última jugada. Y si no era Blanca Rodríguez, que ella es un bombazo para el sistema político, y corre riesgo y cuando digan, miren, era esta la última jugada, era esa. Bueno, ok, ¿no? O sea, tienen que anunciar a Manuel Ugarte, es lo único que falta, como algo superador de esto.
Ojo, porque Jessy López se va a sumar a la lista del Frente Amplio.
Ya está sumada, ya es candidata a diputada Jessy López.
Pero no lo oficializó.
Ya es candidata.
3 de septiembre.
Pasamos a la noticia de miércoles, porque me voy a quedar sin tiempo. Noticia de miércoles. Ya. Fernando Molina se compró una calle en Maldonado. Porque saben que es el departamento ideal para comprar espacios públicos y privatizarlos. Igual también no sé si era necesario. O sea, Muslera perfectamente podría tener el nombre de una calle. No sé si necesitaba hacer esto para ponerle el nombre, ¿no? A una calle.
Sí.
Hay tantas calles que tienen nombre de números, sí, innecesariamente. Poder poner el nombre de, ¿no?, de un golero campeón de América. ¿Por qué no? El presidente se fue abucheado de la Facultad de Medicina. Tuiteó el periodista Martín Duarte que funcionarios y estudiantes le irrumpieron el paso a la salida con reclamos presupuestales para la educación. Un poco más que reclamos, ¿no? Alguna que otra cosa. Juan Gómez, fiscal de corte, se retirará en días y anunció que el próximo nombre que lo debe sustituir, recordemos que no tenemos fiscal de corte titular hace como 3 años ya, y él dijo que el nombre que ocupe ese cargo debe ser el nombre de una mujer que sea capaz, honesta y humilde. Por suerte para Juan, esta semana salió un estudio de la Universidad de Birmingham en el que lingüistas eligieron el nombre femenino con sonoridad perfecta. Ustedes estarán pensando que este nombre puede ser...
A ver.
Ni Yamina ni Ashi, Violeta es el nombre que según el estudio genera un entusiasmo que otros no consiguen. Por eso escuchamos el himno de Defensor. En otras noticias que no vamos a llegar a desarrollar ni a palo en esta columna de Sema Radio, Darío Tassino, familiar de Oscar Tassino, desapareció en dictadura, anunció que fue amenazado en un supermercado. Vos podés terminar igual, le dijeron. Y en ese mismo supermercado se encontró con el ministro de Interior, Martinelli. Una cosa,
sí, extraña.
Surreal.
Muy
Google lanzó las obras del data center El Canelones, una inversión de $850 millones, de los cuales cero serán por la utilización de recursos naturales de nuestro país. Ed Sheeran llevó al actor de Thor, Chris Hemsworth, para que toque la batería en uno de sus shows. Demostró ser un buen baterista. Tengo otro. Porque la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía aprobó la fusión de las empresas Bimbo y Pagnific. Sobre qué receta de pan van a usar, dijeron que sería la que más se amolde.
Nos vamos.
Con este chiste nos vamos.